Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Si quieres enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y 8 de la mañana, buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos en Te Canto la Justa en Radio Cultura 97.9 FM. Una mañana cargada, obviamente, de información. Hay mucha preocupación por todo lo que tiene que ver con el aumento de precios. Recién acaban de informar, hay un operativo en el mercado central entre la AFIP y la aduana para verificar distorsiones de precios, según dice el gobierno. Efectivamente, es el celofán con quien se envuelve la enorme preocupación que hay por la disparada de precios, por la escalada, una inflación 8,4% con 10,1% los alimentos por arriba. Alimentos frescos, es el tema que hoy agita o trata de agitar el gobierno para tratar de mostrar músculo frente a un problema que parece no tener control. 8,4 dio la inflación, golpeó mucho, sacudió al gobierno. Hubo este fin de semana, el día sábado, una reunión con todo el equipo, el gabinete económico, Massa los reunió para tomar medidas. Hubo un anuncio, tuvo una serie de PowerPoints sin demasiadas precisiones sobre controles de cambio, cómo hacer para subir la tasa, y efectivamente esta primera movida concreta que muestra el gobierno sobre el mercado central tiene que ver precisamente con eso, con mostrar acción frente a un problema que pareciera no tener control. La mayoría de las consultoras privadas están vaticinando para este mes una inflación por arriba todavía del mes de abril. Algunos hablan ya de un piso del 9%. Esa enorme preocupación en medio de todo que la agenda electoral empezó a correr. Hubo ayer elecciones en 4 distritos, hubo reelecciones de los oficialismos con menor caudal de voto, tanto en Tierra del Fuego como en Salta y La Pampa, y también en San Juan, que no se votó a gobernador por el fallo de la Corte que impidió a Sergio Uñac ir por un nuevo mandato, pero sí, efectivamente, hubo renovación en municipios, intendencias y legislaciones provinciales. ¿Hubo celebraciones? Sí, a media tabla, digamos, porque el oficialismo, sí, efectivamente, pudo ratificar y la continuidad, desdoblando y despegándose de las elecciones nacionales, para no quedar pegado a la mala imagen que tiene el gobierno frente a todo esto que veníamos hablando de los precios, la inflación y demás. Efectivamente, hubo menos caudal de voto, pero la oposición, Juntos por el Cambio, la principal fuerza por ahora de la oposición, no pudo capitalizar, no hubo una una enorme oleada de votos hacia precisamente la principal fuerza opositora. Sobre eso vamos a estar hablando un poquitito, ¿no? Cómo viene el panorama político, cómo sigue y cuáles son las lecturas que hacen los analistas políticos sobre estos resultados por ahora provisorios, este arranque del calendario electoral, la candidatura de Sergio Massa. El 25 de mayo hay un acto, dicen que Cristina va a asistir. Vamos a ver qué dice y que algunos especulan con la posibilidad de que allí anuncie la candidatura de Sergio Massa como candidato único, sin paso de por medio, para las elecciones presidenciales. En medio, la preocupación de toda la gente tiene que ver efectivamente con todo lo que tiene que ver con los precios. Cuando uno va al supermercado, a la verdulería, al almacén y demás, efectivamente nota y ya hay una dispersión enorme de precios. Nadie sabe lo que es caro o barato, ni tiene noción, porque efectivamente no hay precios de referencia. Uno de los anuncios, porque todavía no conocemos los detalles, dijeron que iban a sacar una resolución hoy precisando los alcances de las medidas, 9 medidas anunciadas este fin de semana, y en medio de todo esto, un cierto desconcierto. Precisamente el gobierno no tiene el principal elemento para combatir la inflación y para hacer política económica, que tiene que ver con los dólares. No hay dólares. Y cuando no hay divisas, no hay posibilidades efectivamente de accionar. Y bueno, para evitar precisamente que toda la enorme cantidad de pesos que andan dando vueltas se vuelva el canal dólar y disparen el tipo de cambio, lo que hizo el gobierno es subir una vez más la tasa, la posicionó en 97% en términos nominales, como para efectivamente evitar que todo ese caudal monetario o toda esa emisión monetaria para financiar los desbalances en la cuenta corriente del Estado vayan efectivamente al peso y disparen las cotizaciones de los dólares. Vamos a estar hablando un poco de análisis, del análisis político. 8 distritos, ya podemos sacar algún tipo de conclusiones de qué es lo que está pasando. Hubo un alto caudal, esto es muy llamativo, en las elecciones de Tierra del Fuego. Efectivamente Gustavo Melelia pudo ratificar la continuidad en el cargo. Es un hombre muy afín al kirchnerismo, pese a que es origen radical, y en Tierra del Fuego hubo casi un 20% de voto, de voto en blanco. También ahí cosechó la candidata de Milei también algunos votos importantes, un caudal, un porcentaje importante, pero efectivamente el nivel de asistencia a las elecciones es menor todavía que en 2021. Vamos a estar hablando de esto, ¿no? De la desesperanza, de la desconexión que tiene la gente con respecto a la política para no solucionar los problemas que tiene cotidianamente. También vamos a estar hablando de la economía real y de dos casos interesantes, ¿eh? Vamos a estar hablando de, por un lado, de toda la gente o de todos los pibes jóvenes en su mayoría que trabajan en las plataformas tecnológicas como Rappi, PedidosYa, Uber, Cabify y demás, y de esta resistencia que tienen estos pibes o estos jóvenes de que regularicen el sector, pese a que son gente que cobran, facturan en monotributo, es la única cobertura que tienen, y efectivamente quedan a la intemperie cuando, por ejemplo, se enferman, no cobran vacaciones, tampoco cobran aguinaldo, ni los más elementales derechos que tiene cualquier trabajador. ¿Por qué trabajan esto? ¿Por qué resisten a la regularización de un sector? Eso es uno de los interrogantes. Vamos a estar hablando con un célebre youtuber que da consejos precisamente a repartidores y choferes para maximizar los ingresos cuando se trabaja en este tipo de plataforma. Y también vamos a estar hablando de otro fenómeno que se viene hablando y se viene comentando, ¿no? Es una clásica proclama del gobierno para mostrar que no hay crisis económica o que la crisis no es tan profunda como los medios críticos describen. Uno dice, bueno, pero uno ve los restaurantes llenos, todo el tiempo están llenos. ¿Y por qué si hay crisis la gente llena y va a comer al restaurante? Vamos a estar hablando con un hombre, un titular de las cámaras, una de las cámaras de los gastronómicos, para que nos expliquen qué es este fenómeno, ¿no? Y si efectivamente este lleno total que aparentemente tienen los restaurantes realmente son rendidores y es una buena noticia para los dueños de precisamente este tipo de locales. 11 y 16 de la mañana, primera pausa musical, señora Camila, y avanzamos con la agenda que tenemos programada para el día de hoy. Estamos en el acelerador porque efectivamente nos estamos quedando chiquito el espacio para desarrollar todo lo que teníamos previsto para el día de hoy. Y veníamos hablando de, efectivamente, ya hubo elecciones en 8 distritos. Se viene votando, avanzando el cronograma electoral. Y estaría bueno sacar algunas conclusiones si es que efectivamente ya se vislumbran ciertos patrones que pueden ser trasladados al escenario nacional y a lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones presidenciales, primero de agosto en las PASO y posteriormente en octubre la primera vuelta, según está previsto. Para hablar de todo esto y ver qué conclusiones saca, tenemos en línea a Facundo Nehamsky, es politólogo y director de la consultora Opina Argentina. ¿Qué tal, Facundo? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Damián, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Facundo. A ver, contame un poquitito. Bueno, ya hubo elecciones en 8 distritos y todavía hay por definir un montón de cosas, pero ¿qué tipo de patrones encontrás? ¿Qué tipo de cosas comunes que están ocurriendo en las diferentes elecciones, si es que las hay, ¿no?
A ver, lo primero que el olfato de los referentes provinciales de desnacionalizar la elección y estaba en el camino correcto, ¿no? Porque lo que uno observa es que, bueno, salvo el caso de Neuquén, que creo que tiene algunas particularidades, en general uno lo que ve es una ratificación de los liderazgos o de las fuerzas políticas que gobiernan las provincias, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea de desnacionalizar, de que la agenda provincial sea la que domine, o la agenda local sea la que domine la discusión o el debate electoral, creo que desde ese punto de vista, desde la estrategia electoral ha sido la correcta, ha sido la decisión correcta, les está funcionando bien. Creo que en el caso, te decía, el caso del Movimiento Popular Neuquino es bastante particular, porque ahí, digamos, si bien hay una renovación, es una renovación de una astilla al mismo palo, por claro, decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco uno ve que haya grandes cambios y grandes transformaciones a nivel provincial, que de alguna manera lo que nos está mostrando en principio es que el repudio a la dirigencia política, el rechazo a la dirigencia política que nosotros vemos que se da en el plano nacional, en la expresión de algunas fuerzas políticas que hoy acumulan una base importante de la voluntad de la opinión pública, no se expresa a nivel local, ¿no? Es, ¿no? Ese enojo que existe en el plano nacional a nivel local no tiene una analogía o no tiene un fenómeno análogo, y bueno, hay que esperar después cómo esos pequeñas renovaciones de los oficialismos provinciales va decantando en la construcción del escenario nacional, ¿no? Por ahora no mucho más que eso. Justamente hoy estábamos a la mañana discutiendo acá con unos colegas en una reunión en la universidad, y lo que decíamos es no hay que apurarse a tratar de proyectar fenómenos provinciales al plano nacional, porque creo que vamos a pifiar el diagnóstico desde cualquier lugar que lo hagamos, ¿no? Por supuesto, hay algunos fenómenos que pueden tener, son interesantes. Vos decís, che, en Tierra del Fuego votó 20% de la gente en blanco. Ahora, si yo viese que en las 8 o 9 elecciones provinciales que hubo, vos tenés más de 10, 15 puntos de voto en blanco, yo te diría, mirá, hay un fenómeno, hay una parte de la sociedad que está enojada, que no encuentra canales políticos partidarios para expresar ese enojo. Pero es un fenómeno que está circunscrito a Tierra del Fuego, no pasa en las otras provincias. Entonces, no, es difícil encontrar un elemento común que los una a todos. Si, si tuviese que decir cuál, te diría, bueno, es la confirmación de los oficialismos, con algunas excepciones muy particulares y que son muy explicables desde el punto de vista exclusivamente local, ¿no?
Bien, recién hablabas de el surgimiento de una fuerza o fuerzas disruptivas, digamos, que tratan de canalizar o buscan canalizar ese enojo generalizado que hay con respecto a la política. Estamos hablando de Javier Milei, obviamente. Lo que sí pareciera es que a nivel, la falta de estructura que tiene Milei a nivel país le está jugando en contra, le está pasando factura y pareciera como que le estuviera poniendo techo, digamos, a un posible crecimiento. ¿Cómo analizas el fenómeno Milei a nivel nacional? Si es un, la pregunta es un fenómeno, ¿será un fenómeno más del AMBA que a nivel nacional y por lo cual no estaría en condiciones de salir a competir con las dos principales fuerzas? ¿O pensás que ese crecimiento puede crecer, digo, ese crecimiento que viene manifestando o que viene mostrando las encuestas todavía puede puede seguir, puede continuar?
Me inclino más por esta segunda opción y te voy a decir por qué. A ver, pensemos en los últimos fenómenos de terceras fuerzas políticas que emergieron, no sé, desde la década del 90 en adelante. Pensemos en el Frepaso primero, después pensemos en el PRO y finalmente su canalización en, a través de su formalización en la alianza o la coalición Cambiemos Juntos por el Cambio. Ninguna de esas fuerzas tuvo o logró tener un desarrollo territorial extendido como estamos acostumbrados en los viejos partidos, el peronismo o el radicalismo. Si vos recordás, el Frepaso era un fenómeno que tenía, estaba circunscripto muy fuertemente al área metropolitana de Buenos Aires, con algunos pequeños mojones en algunas provincias que tenía algún desarrollo muy particular, que con características muy puntuales, que terminaron después descantando en el crecimiento, por ejemplo, del socialismo en Santa Fe. Pero en general es un fenómeno que tenía, estaba muy circunscrito al área metropolitana. Eso no le impidió en el 95 salir segundo con casi el 30% de los votos y relegar al radicalismo al tercer lugar, ni le impidió formar la alianza y la coalición que ganó la elección en el año 99 junto con el radicalismo, obligando al radicalismo a ir en alianza, porque si no, probablemente hubiese salido tercera nuevamente como en el año 95. Entonces, no necesariamente vos tenés que tener un despliegue en todo el territorio para tener una fuerza que sea competitiva, que saque 25 o 30 puntos en una elección y se meta en el balotaje. Vamos al siguiente ejemplo, la siguiente fuerza, el PRO de Mauricio Macri. También es un fenómeno con características muy metropolitanas, que nace en la ciudad de Buenos Aires con el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, construye una marca desde ahí, por supuesto, para después llegar a la presidencia tuvo que hacer una coalición electoral amplia, sumar al radicalismo, eso le dio desarrollo territorial y eso le permitió llegar a la presidencia. Ahora,
sí, pero el PRO, me parece, ¿no, Facundo?, que el PRO no era tercera fuerza. Ese es el coso, ¿no? Era la principal fuerza de oposición a frente al kirchnerismo, digamos, ¿no? Me parece, digamos, no llegó como tercera fuerza. Me parece que el análisis está bien o coincidiría con respecto con el frepaso, ¿no?
Después llegó a ser la segunda fuerza. Pero pensá este análisis. En el 2009, el PRO, la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante del país, tuvo que ir a la cola de una coalición con Francisco de Narváez y Felipe Solá.
Y Massa también, ¿no?
En el 2013...
Massa fue por
Massa. En el 2013, a dos años de ser presidente Mauricio Macri, o sea, cuando se supone que ya había gobernado dos periodos casi la ciudad de Buenos Aires, y era una fuerza muy relevante en la política nacional, no presentó listas en la provincia de Buenos Aires. Apoyó a la lista de Sergio Massa, que fue la que le ganó a Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires en el año 2013. En ninguna elección, sumando los votos nacionales, el PRO era segunda fuerza hasta el año 2015. Si no sos segunda fuerza, sos tercera o cuarta, no importa. Lo que digo es, nunca tenía un desarrollo territorial nacional que la constituía en segunda fuerza. Sin embargo, después terminó siendo liderando o hegemonizando el espacio de Juntos para el Cambio, que estaba integrado por un partido que tenía desarrollo territorial en todo el país, como el radicalismo, pero que no tenía figuras convocantes en términos electorales. Ahora, de esto se deduce que a Milei le va a ir bien, no, digamos, ni soy un defensor de Milei, ni
tal. No.
Su destino. Simplemente lo que digo es, no tener desarrollo territorial es bueno, no, porque no es bueno ni para ir a elecciones ni para gobernar.
Claro.
Porque vos para ir a elecciones necesitas tener una estructura territorial en todo el país, y más aún para gobernar necesitas aliados en todo el país. Ahora, que no tengas eso no quiere decir que en una elección no puedas sacar 25, 30, 32 puntos. Y con esos votos, vos hoy estás en un balotaje.
Ya, tal cual.
Entonces, la pregunta es, ¿va a estar Milei en la mesa de discusión de los dos primeros? Yo no lo sé. En las encuestas, no en las mías, en las de todos los encuestadores, dice que está ahí en la discusión, que está segundo, tercero, primero, de acuerdo a cuál mire, no importa, ¿no? Creo que las encuestas no son un elemento de medición tan preciso,
claro,
como para saber en qué lugar está, pero que está sentado en la mesa de discusión. Ahora, vos me decís, Facundo, ¿puede ser que se pinche el fenómeno y que se termine desinflando y termine la gente eligiendo por opciones que le den más seguridad, que le den más... certezas en el mediano y largo plazo, que no le hablen de opciones tan disruptivas? Pero por supuesto que puede pasar eso. Sí, claro que puede pasar eso. Ahora, la pregunta es, ¿la economía va a ir mejor y eso le va a permitir al peronismo dar opciones de más certeza a sus electores? Es un interrogante eso. ¿O va a ser cada vez peor la situación económica y eso va a hacer que la gente se aferre a propuestas, ¿cómo decirlo? De alguna manera
disruptivas, ese es un eufemismo
más efectiva. La otra pregunta es, ¿Juntos por el Cambio va a resolver su interna?
Tal cual.
¿O va a seguir exhibiendo sus diferencias externas de manera, digamos, obscena ante sus electores?
Tal cual.
Y eso va a hacer que muchos digan, che, para votar a esto mejor prefiero votar al que viene y tira el mantel. Entonces
quería
hay un montón de circunstancias que tendrían que jugar para que el fenómeno Milei se pinche.
Claro.
Yo lo que no veo es que hoy estén jugando como deberían jugar.
Claro.
Si esas circunstancias jugasen, bueno, puede pasar lo que vos decís.
Última preguntita muy cortita, que tiene que ver con lo último que dijiste, ¿no? Se está discutiendo en ambas coaliciones, las dos principales coaliciones, la conveniencia de hacer una PASO, de presentar varios candidatos o, por el contrario, presentar un candidato único, efectivamente para no mostrar una foto que les causa terror, que es que finalmente, después de las PASO, el candidato más votado sea Javier Milei, con poco porcentaje de votos, pero suficiente como para posicionarse y que eso puede influir precisamente en las elecciones generales. ¿Vos crees que esto es conveniente? ¿Es una buena lectura? Esto de presentar varios candidatos en una PASO.
Sin tener certezas matemáticas,
claro,
ni estadísticas. solamente por intuición y experiencia de ver elecciones y de medir y demás, yo creo que no es bueno ni para el Frente de Todos ni para Juntos por el Cambio ir a una PASO en este momento.
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que a ninguna de las dos coaliciones le sobra nada. Y creo que ninguna de las dos coaliciones está en condiciones de administrar una PASO al estilo de que lo que fue la PASO en el año 2015 entre Mauricio Macri, Lilita Carrió y Ernesto Sanz, que era parecido a un cuento de infantil de Disney. Esto va a ser, por lo que uno está viendo, a ver, no sé, digo, yo veo los gestos que se hacen entre Larreta, Macri, Patricia Burri, no son gestos amigables. Desde el punto de vista de la política. Y eso no son, los electores decodifican esas señales. Entonces, cuando la cuando la propia fuerza política no está dando un mensaje de unidad, no importa si compiten o no compiten, lo importante es el mensaje que se está dando, el subtexto. Y el subtexto hoy no es che, muchachos, estamos acá compitiendo, pero son matices los que nos diferencian, lo importante es el objetivo político, que es este. No, pareciera ser que hay dos proyectos políticos en pugna que no tienen uno nada que ver con el otro. Con esa, transmitiendo eso, creo que los votantes, tanto de Larreta como de Bullrich, podrían en una segunda, en una elección general, después tener punto de fuga hacia otros espacios políticos, claro, los que se sientan más cómodos. Lo mismo le pasa al Frente de Todos.
Tal cual. Pareciera como que en esta ocasión, que digo, que en esta ocasión, o por lo menos en este contexto, Cristina logró quedarse con el dedo que defina la cuestión, ¿no? Es algo de lo que se viene hablando.
No
que
sé el próximo... si tiene el dedo, no sé si tiene el dedo, o tiene en realidad lo único que le queda. Porque el dedo puede elegir a quien querés. No sé si está eligiendo a lo que quiere. Supongamos que fuese Massa el candidato. Que ese es el dedo de Cristina. Es como un dedo que no se puede mover, un dedo de yeso que apunta a un lugar y no puede apuntar a otro. ¿Cuál otro podría elegir? ¿No? Entonces, ¿es el candidato que con el cual Cristina coincide ideológicamente? ¿Es el candidato que expresa el proyecto del kirchnerismo, los valores del kirchnerismo? ¿O es en realidad el candidato que Cristina tiene que tolerar dadas estas circunstancias?
Bueno, es lo mismo. Entonces, pero en definitiva, sin el aval se queda con la firma final,
no
la pone.
No es lo mismo la voluntad que la resignación.
Obviamente. Gracias, Facundo. Gracias por la charlita, el tiempo que nos diste esta mañana, pese a que sabemos que estás muy ocupado. Gracias por.
Un abrazo.
Gracias. Facundo Nechamsky, director de Opina Argentina, politólogo, dándonos sus impresiones de cómo se está armando el tablero electoral en este contexto tan, tan, tan difícil desde el punto de vista económico. 11:34, vamos a meterle pata porque si no, no llegamos, ¿eh? Oh, I came from the sun, but I landed in the snow. Had my own reasons, but nowhere to go. I knocked on the door of that old Chevy bar, where you stood on the stage. Break and we spoke. I'll give you my name and then y'all would be a smoke. Well, the sirens were screaming at a full moon that night. You said, can I ring you? But I said goodnight and went higher from your love. Oh yeah, higher from your so different, yet somehow we're the same. They walked up to me, seeing something in my eyes. When I took all of their cocaine, they were not surprised. Oh! That junk sent me for lying.
by the noise and the squalor. I couldn't wait to get home and pick up the phone. By then I was feeling just a little bit taller. I was thinking that I might like to not be alone and be hiding from your love. Oh yeah, hiding from your love. Hiding from your love. Oh yeah, hiding from your love. John, doing it all tonight. Well, I told you about
11:38, nos estamos quedando cortitos ya de tiempo, como venimos hoy, ¿eh? Venimos realmente cargaditos de información y demás. Para introducir el próximo tema que íbamos a conversar en el día de hoy, tiene mucho que ver este tweet que acaba de publicar el señor José Vasco Ignacio de Mendiguren. Escuchen esto, ¿eh? Hoy tenemos 32 meses de generación de empleo informal en la industria. El año pasado la inversión fue el 17,3%, una inversión más alta que todo el periodo del gobierno anterior y demás. Esto es un speech, es una frase hecha, digamos, que viene manteniendo el gobierno, especialmente el señor Vasco de Mendiguren, celebrando datos y diciéndole a la gente lo bien que está. Y después, cuando uno analiza el rechazo que tiene la gente, este divorcio que tiene la gente con lo que vive y padece todos los días, las dificultades que tienen, efectivamente la tasa de desempleo es realmente muy baja. Pero lo que las estadísticas oficiales también dicen, efectivamente, que la informalidad también creció. Y que mucho del empleo que se va creando, más allá de algún aspecto circunstancial en cuanto al tema de la industria y demás, mucho tiene que ver con el tema del monotributo. Así que cuando uno habla del divorcio que tiene la gente, que cuando desde el gobierno tratan de explicarle a la gente lo bien que está, y cuando la gente sale y compra y ve los precios que no le alcanza, que el poder adquisitivo del salario se queda a pedazos precisamente por la alta inflación y por las dificultades que tiene del empleo la mayoría de los argentinos, uno dice, efectivamente, puede entender un poco este rechazo que tiene la gente con respecto, o este divorcio que tiene la gente con la visión que tiene la política con respecto a lo que les pasa a la población en general. No queremos meter en no era el eje de la charla que íbamos a tener con este entrevistado, pero efectivamente, por un lado está el crecimiento de esta forma de nuevo trabajo registrado, que para el Estado o para el gobierno, el Estado, un monotributista es un empleado registrado y formal. También mucho tiene que ver con el surgimiento de las nuevas plataformas tecnológicas. Usted cuando hace pedidos por PedidosYa, por Rappi, o pide en vez de un taxi, pide un Uber, un Cabify o un Didi, por no mencionar las principales plataformas que hoy están operativas en la Argentina, nos llama muchísimo la atención precisamente que mucha gente apele a ese tipo de servicios o trabaje, ofrezca ese tipo de servicios a través de estas plataformas como forma para generar un ingreso o complementar el que tiene como ingreso complementario o como ingreso principal. Vamos a estar hablando, hoy invitamos, gentilmente accedió, a Alex Collazo, tiene 27 años, y nos gustaría, hola Alex, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas? Buen día.
Muy bien. A ver, Alex, ¿para qué te voy a... ¿por qué voy a hacer yo la introducción si la podés hacer vos? Presentate en público. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu actividad principal? ¿Y qué es lo que venís desarrollando?
Mi nombre es Alex. Soy acá un vecino de Zona Norte, de la ciudad de Tigre, General Pacheco, para ser más exactos. Soy conductor de estas aplicaciones que mencionas, ¿no? Uber, Cabify, Didi. También he probado las de delivery tipo Rappi, PedidosYa. Y bueno, empezando hace 5 años con esta actividad, también me he hecho comunicador en redes sociales respecto a estas aplicaciones. Uh-huh. Básicamente, guiando a nuevos conductores, nuevos repartidores, nuevas personas que quieren incursionar en esta actividad para hacerle todo un poco más fácil. Les brindo tutoriales, información de ganancias, de actualizaciones de la aplicación y demás.
Quiero contarle a la gente que ese canal de YouTube que se llama Don Huberto, usted lo puede encontrar por YouTube, digo, como curiosidad, tiene casi 80.000 seguidores, ¿no? Es un influencer, es considerado, digamos, por la gente de los medios, digamos, como un influencer. Decímelo, Pusita, ¿qué tipo de consultas, a dónde apuntás cuando das consejos y generas contenidos precisamente para asesorar a los nuevos repartidores y conductores?
Bueno, todo esto empezó cuando, respondiendo a mis propias dudas. Los primeros videos que subí fueron de las dudas que yo tenía cuando las logré yo mismo darme cuenta de cómo funcionaba la aplicación en diferentes aspectos, como por ejemplo cómo concretar tu primer viaje en Uber, cómo configurar el GPS, cómo cobrar un viaje correctamente y demás. Yo mismo he ido subiendo esos videos. Con el tiempo la gente me ha ido pidiendo, me ha ido preguntando y he sabido qué responder, ¿no? He sabido para dónde dirigir, en donde las preguntas más se repiten son tal vez las de cuánto se gana en tal día, determinado horario, cuánto se gana a la semana, cuánto al mes, cuáles son las mejores zonas de trabajo, cuáles son los mejores horarios. Creo que eso es de lo que más se repite.
Bueno,
después tal vez hay algunas que refieren al monotributo. Perdón, te escuchabas un rato hablando de eso también.
Absolutamente.
Y demás, sí.
No, digo que llama la atención. Primero, preguntarte cuánto gana un chofer, un conductor, en promedio, por una jornada de trabajo. ¿Cuál es el ingreso promedio de la gente que maneja y de la gente que reparte?
Sin duda es muy variable. Lamentablemente tengo que decirte, depende. Cuando a uno le encanta que le digan tanto, tal y listo, va a depender mucho del día, del horario, de la demanda que haya de ese tipo de servicio, porque las aplicaciones utilizan algo de que si hay tanta demanda para, por ejemplo, si hay muchas personas en una zona pidiendo un auto y en contraposición pocos conductores para suplir esa demanda, las aplicaciones les encarecen el precio, les encarece el precio a los pasajeros, de esa manera incentiva que más conductores vayan a la zona. Entonces, si querés, para hacértelo sencillo, tal vez hoy en día anda rondando un ticket de 2.500 por hora, 3.000 por hora. Esto es en un día regular, tirando para bueno.
¿Eso si manejás para Uber o Cabify, estas aplicaciones de conducción?
Sí, te iba a aclarar eso en cuanto a Uber, Cabify, Didi, o sea, como conductor de aplicaciones llevando pasajeros.
Bien.
En cuanto al delivery, sin duda el ingreso es menor. Y digo sin duda porque a mí me parece lógico que si una persona está trabajando con un capital menor como lo es una bicicleta o una moto, que igual es menor al capital de un auto, va a ganar menos. O sea, va a ganar un menor número, pero de repente eso no quiere decir que le sea menos rentable, porque tal vez una persona con una bicicleta que puede salir no sé cuántas veces menos que un auto, o con una moto que puede salir 10 veces menos que un auto, puede hacer un dinero que no sea 10 veces menos que la que haría en auto. Eso es lo que yo pienso, como yo lo pienso. Y para darte un número, sí, tal vez hay horas de 1.500, de 1.000, también depende, ¿no? Como te digo, en reparto tal vez el clima influye. Cuando días de lluvia, de humedad, cuando hay menos repartidores en la calle, las aplicaciones incentivan eso y hacen que uno gane más.
Decime una cosita, pero digo, un ingreso mensual, digo, por lo que vos venís hablando con la gente que comparte el canal de YouTube, ¿cuánto gana un repartidor de Rappi, PedidosYa, y un conductor de Uber? Aproximadamente, un promedio, un ingreso, ¿desde cuándo hasta cuánto aproximadamente puede llegar a ganar?
Mira, yo para responder bien las preguntas, como verás, tengo el cassette pensado en horas.
Muy bien,
siempre
muy bien.
Siempre pienso en horas porque de esa manera, ¿viste?
Ah, bueno.
¿Qué pasa? No todos pueden trabajar 8 horas todos los días. Entonces, tal vez, si vamos a poner un número como, por ejemplo, 2.000, ¿no? Una persona que trabaja 8 horas por día, tenemos unos 15.000 por día, de esa manera lo traspolamos a tal vez un poco más de 400.000 por mes. Uh-huh. Es un número alto, creo yo, pero hay que tener muy en cuenta que uno tiene gastos. Claro. Uno tiene gastos que cuando uno trabaja de conductor, que tenés un auto al que mantener, un capital que se está trabajando a la par tuya, mismo con la moto, tal vez con la bici uno tiene menos gastos, o son gastos mucho más baratos, es lo que hablábamos.
Bueno,
hace un rato.
En un coche vos decís, bueno, aproximadamente 2.000 pesos por hora, una jornada de 8 horas aproximadamente, te daría ese ingreso. Pero también habría que descontar el gasto de nafta, patente, seguro, desgaste, roturas, ¿no? Ese tipo de cosas.
Claro, el mantenimiento del auto, que lo vas a hacer con más regularidad.
Claro.
El tema también, obviamente, frenos, amortiguadores, todo se va a romper más rápido. Claro. Porque estás dando un uso más intensivo. Eso claro. Hay que tenerlo muy en cuenta.
Claro. La última preguntita tiene mucho que ver con algo que desde afuera nos llama muchísimo la atención, ¿no? El régimen laboral, digamos, ¿no? Porque estas plataformas llegaron, se instalaron en muchas ciudades o algo por el estilo, y hay un cierto desconcierto o demora por parte de los gobiernos de qué tipo de contrato laboral debería aplicarse a este tipo o a esta fórmula de negocios, ¿no? Y cuando uno habla en general o por lo que se ve en las redes sociales, los chicos no quieren saber nada. De hecho, hace el mes pasado, creo, una protesta frente a la legislatura bonaerense que quería regularizar precisamente la forma de trabajo de las aplicaciones, y fueron los propios jóvenes, chicos o repartidores quienes se opusieron y demás. ¿Por qué hay tanta resistencia, digamos, a regularizar o a tener un tipo de protección mínima, no la misma de una relación de dependencia? Digo, ¿por qué hay tanta resistencia a eso?
Yo creo que desde un primer momento por la ignorancia, porque realmente nosotros no estamos educados a ver qué es lo que te daría un sindicato, ¿qué beneficio me da? No sé, en el colegio nunca me lo enseñaron a mí. Uh-huh. Entonces no sabemos qué trae de bueno, qué trae de malo. Uh-huh. Al uno ser ignorante, un tema, se deja guiar por lo que ve. Uh-huh. Por ahí hoy en día, cuando vemos sindicatos, tienen una imagen horrible, una imagen negativa. Uh-huh. Entonces no queremos formar parte de eso. Uh-huh. De repente es algo muy bueno, yo no lo sé, yo creo que no igual, pero no lo sé. Y así te respondo por la mayoría, ¿no? Me parece que la mayoría somos ignorantes del tema, pero vemos algo ahí que no parece que está bueno, huele raro, huele feo, nos quedamos así como está.
Sí, pero dejando...
Porque la verdad es que también
dejando,
mal, creo que...
No, digo, uno puede tener, no justificar, pero digo, me parece comprensible ese rechazo a la sindicalización. Ahora, a un régimen, digamos, laboral a nivel estatal, digamos, bueno, no como un trabajador de relación de dependencia, pero que tenga algún tipo de cobertura extra a la que tienen estos trabajadores, digamos, que también hay resistencia hacia eso, ¿no? Que se regulen a las plataformas para establecer un vínculo, digamos, más sólido con respecto a los trabajadores de plataformas, ¿no?
Si me lo ofreces a mí, yo te digo que me encantaría una obra social, que no sé, que me duele tal cosa, voy a un lugar, no tengo que ir a un hospital público. Para mí es un golazo, ¿no? Si me decís, tenés vacaciones, te pagamos cuando estás enfermo, te firmo ya. Pero creo que cada vez estamos más vivos los seres humanos en cuanto a que nada es gratis y a que si te dan de un lado, de otro lado se puede cortar. Uh-huh. Entonces, si bien, qué bueno, esto es hermoso, dámelo, de repente del otro lado las aplicaciones tal vez no le parece tan rentable o tal vez algo malo puede traer. Uh-huh. Creo que nos hemos dado cuenta de eso mucho en este tiempo, en América Latina. Bueno, yo desde Argentina lo puedo ver eso. Creo que nos damos cuenta de que nada es gratis.
Ok, muy interesante la charla. Gracias, Ale, por darnos este tiempo. Sabemos que tuviste que dejar de manejar estos minutos para charlar con nosotros, así que desde ya te mandamos un abrazo y muy interesante. Ahora vamos a pasar bien el sitio para aquellos que estén interesados, como para ver los videos de Alex en su canal Don Huberto en YouTube. Gracias, Alex.
Dale, querido, saludos a todos. Gracias. Buena semana.
Un conductor de Uber. Empezó a trabajar hace 5 años, tenía 27 años. A los 22 años empezó a trabajar como repartidor de Rappi, PedidosYa. Después fue y pudo comprar un auto. Empezó a trabajar para Uber, Cabify. Y aparte, como en paralelo, creó un canal de YouTube que se llama Don Huberto, para asesorar a los repartidores y a los conductores de plataformas. Para darle tips, ¿no? Digamos, los consejos para rendir más el tiempo de trabajo. Por lo cual, Así que, bueno, nada, me están haciendo señas. Bien, tenemos al próximo entrevistado, así que sin pausa musical, porque ya nos quedamos muy cortito de tiempo. Y veníamos hablando otro elemento más. Veníamos comentando esta imagen que se esmera mucho el gobierno, ¿no?, para mostrar que efectivamente no hay una crisis tan profunda. Uno dice, bueno, lo dijo hace muy poco tiempo atrás, unas semanas atrás, la portavoz Gabriela Cerruti, ¿no? Bueno, hay crisis, hay inflación, hay problemas con el salario y demás, pero cuando uno mira, yo veo los restaurantes que están llenos, repletos de gente y todo lo demás, entonces se pregunta dónde está la crisis, ¿no?, con esa facilidad. Nos interesó el tema, tomamos el desafío de hablar con Diego Prieto, que es el titular de una de las cámaras de los gastronómicos y que conoce y creo que también es dueño de un restaurante. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. Bueno, en principio Diego es mi hermano, que sí es, tiene restaurantes, yo también lo tengo. Ajá. Y hay una sola cámara de gastronómicos, no hay ninguna otra.
Ah, muy bien. ¿Cuál es?
La Asociación de Hoteles, Restaurant, Confiterías y Café. La verdad que en eso somos de las pocas instituciones gremiales que no está dividida. Uh-huh. Y que no existe ninguna otra que represente a los establecimientos que estamos en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ¿no?
Está muy bien. Así bueno, que, está muy bien. Mis disculpas por haber...
No, por favor, al contrario, que me hayas dicho mi hermano, es un orgullo. Así
no,
que
no, no, bueno, entonces me le pifié el nombre, por lo visto, ¿no?
Los dos, nuestros padres eligieron la D para iniciar, así que...
Ah, por eso de ahí la confusión. ¿Y cómo? Bueno, ¿cuál es tu nombre entonces? Volvamos.
Daniel Prieto.
Está, Daniel Prieto, ahí está. Bueno, muy bien. Mil disculpas. Tengo una mañana muy complicada. Se me cruzaron los cables.
Veo, son lunes con medidas económicas. Va a venir una época hasta octubre o hasta la época de las PASO con mucho movimiento.
Sí, no me lo
Siguiendo
digas.
El tema que hablabas, efectivamente, la portavoz... Es lindo. Una vez un español decía una cuenta hecha, la saca el que está fuera de la barra y otro el que está dentro de la barra. Uh-huh. De afuera es todo ganancia y cuando estamos adentro sabemos los problemas que tenemos.
Bien. Entonces empecemos por el principio. Los restaurantes están llenos, trabajan todos los días full, con las mesas completas y demás, así como dice Sabuti.
No, primero que nunca estuvieron todos full. Uh-huh. Segundo, hay segmentos particulares que estaban mejor que otros. Y te digo que hoy el segmento que podía pagar ya bajó muchísimo el consumo. O sea, puede estar las mesas ocupadas, eso no implica que el valor del ticket aumente. Uh-huh. La gente cambió su hábito de consumo. Ya uh-huh. productos que tienen valor dólar, como el salmón o la carne, ya dejaron de pedirse.
Uh-huh.
O fíjate, si te fijas, hay un... Esto pasó en todas las crisis. Uh-huh. Empezaron a trabajar mucho las pastas. Se comparten muchos platos en los que son las parrillas, se comparten platos. Ese fenómeno de ver las parrillas llenas es porque piden, comparten la provoleta, dos chorizos, un corte de carne, unas papas fritas, y forma parte de la salida.
Uh-huh.
El argentino y el porteño en particular, el argentino a veces es más de hacer reuniones en casa.
Uh-huh.
Es de salir y tener el hábito de salida. Uh-huh. Pero si hace un año gastaban 3.000 pesos, hoy sigue gastando 3.000 pesos.
Ajá.
No pagan el aumento, o sea, no hay capacidad de pago en, uh-huh. en la gente.
O sea que el tipo de consumo ahora, lo que vos decís dentro del restaurante, lo que ustedes ven desde el otro lado del mostrador, es que el restaurante trabaja a tiempo completo, pero el ticket es menor, por lo cual el margen de rentabilidad es menor. Esto es lo que estás planteando.
El margen de rentabilidad es muchísimo menor, sin contar que no hay que ahí entramos en el otro tema, que nosotros somos el final del precio, nosotros no somos formadores de precio, nosotros uh-huh. el precio nos lo define el cliente.
Uh-huh.
Si nosotros aumentamos en función a lo que nos aumenta el proveedor, el cliente deja de consumir.
Claro.
Eso es lo que a veces nunca entiende cuando dicen de precios máximos. Nosotros somos el último eslabón.
Uh-huh.
Entonces, quizás lo único que podemos es cambiar la calidad, pero si cambiamos la calidad,
se te va el cliente.
La verdad, se te va el cliente, eso es, creo que es la fórmula número uno del marketing de comercialización. Cambias la calidad, el cliente se va. Uh-huh. Te puede perdonar todo, pero no la cambio de la. Porque el servicio, un día puede estar mal alguien, pero la baja de calidad el cliente la deja. Uh-huh. Y entonces, cuando dicen nosotros formamos precio, nosotros, el formador es el cliente dice es caro o es barato. Uh-huh. Y ese es el proceso que estamos ahora.
Decime, en cuanto a los pedidos, decías que el consumidor cambió el hábito, dejó de consumir, por ejemplo, más carne, consume más pastas, que es más barata, más económica. ¿Podrías Exacto. decir hoy cuáles son los platos más pedidos en un restaurante promedio, en Capital o en GBA? O
las pastas, todo lo que sea pastas. Uh-huh. Y todo lo que es a lo mejor la milanesa, que es la nalga procesada en un plato que es muy popular. Uh-huh. En caso de pescados, ya se volcaron a los pescados blancos, ya no hay. Uh-huh. Y empieza a haber un potencial en algunos menúes, en los lugares que van cambiando el menú del día. El menú del día es un buen testigo de cómo vas poniendo lo que está barato. No lo que está barato, lo que está barato en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y ahí empiezan a ver los arroces. Y el invierno nos ayuda para empezar a ver comidas de invierno como lentejas, como ternerita, que es lo que permite...
Perdón, a mí me gusta mucho la lenteja. Yo lo como como primer plato, digo, para que no me confundan bueno. cuando yo pida un plato de lenteja y no me digan, este es un laucha que no tiene plata. No, bueno, efectivamente no tengo
invierno,
plata.
En invierno sí. la lenteja es el de un plato que camina y que está bien. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora también forma parte de la alimentación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un cambio de... En el pescado, si te fijas, los locales de sushi están haciendo muchas promociones de combos de pescado blanco. Y es un tema comercial también. Uh-huh. Ojo, es un gran producto, lo trabajan bien, pero antes cuando el salmón era la base comercial de las casas de sushi, hoy están tratando de minimizar el aumento del salmón con otras alternativas, que empresarialmente lo veo muy bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, el empresario se adapta a poder uh-huh. llegarle al cliente.
Y el consumidor también. Y el consumidor también.
El consumidor también, porque volvemos a la pregunta inicial, no deja de consumir o no deja de salir. Uh-huh. Trata de adaptar su salida y su vida en función al bolsillo.
Te hago una preguntita, una última preguntita, y desde ya te agradezco el tiempo que nos diste esta mañana. ¿No? No, pero digo, justo quería enganchar con el tema anterior. Veníamos hablando de los chicos que trabajan en plataformas de pedidos como PedidosYa, Rappi y demás. ¿Cómo es la relación con esas plataformas, con ustedes, que son efectivamente los puntos de venta con el cual ellos trabajan, ¿no? ¿Cómo se establece esa relación? ¿Qué es lo que pagan? A ver.
No, está muy bien. Nosotros somos clientes de ellos. Es que está muy bien el planteo. Ellos trabajan, bajan, son autónomos, tienen 3 o 4 plataformas, uh-huh. entonces en su teléfono y eligen el pedido que les queda más cómodo. Uh-huh. Entonces, tienen 2 clientes, nosotros como establecimiento, uh-huh. porque les queda más cerca, y luego el pedido que más les conviene también funciona eso. Uh-huh. O sea, son autónomos con 2 clientes. Por eso, cuando algunos quieren sindicalizarlos o hacer una relación, ellos mismos son los que dijeron, no, nosotros somos autónomos,
filosóficamente
autónomos, y ellos quieren tener esa independencia.
No lo preguntaba desde ese punto de vista, sino...
Ah, porque justo hubo una movida hace 2
no,
semanas.
No, justo lo hablamos precisamente con un influencer del tema, que veníamos hablando, muy interesante desde el punto de vista de ellos. No, yo lo que preguntaba es la relación de los comercios con respecto a las plataformas. ¿Ustedes pagan comisión? ¿Cómo es esa
Pagamos
relación?
Una comisión muy alta, pero forma parte después, en la época, vamos, esto es oferta y demanda, uh-huh. yo no critico, cada uno cobra lo que claro. puede. Nosotros personalmente, en algunos locales donde estoy, uh-huh. lo hemos dado de baja, ajá. porque no nos convenía ese nivel de comisión. Algunos tienen en su momento, ahora ya no, porque está todo doble precio, y hay otros que han hecho sobre esas plataformas un gran desarrollo económico, y cadenas uh-huh. que realmente lo han trabajado muy bien y es una gran fuente de dinero. Uh-huh. Entonces también pudieron negociar una menor comisión. O sea, es una nueva herramienta y nosotros la aceptamos, y hay algunos que trabajan bien con ellos, y otros que no, y otros prefieren tener el famoso takeaway, que cuando éramos chicos, claro. los que éramos jóvenes, íbamos a comprar la pizza al mostrador. Y sigue estando eso, por ejemplo, ir a la meseta a comprar la pizza al mostrador. O sea, las plataformas, hay mucha, mucha variedad.
Está perfecto. Y la última preguntita es, aquellos comercios, por lo que vos escuchás, lo que se vienen discutiendo y charlando con otros colegas, ¿qué porcentaje de la facturación representa la venta por plataforma?
Es lo que te acabo de decir antes. Hay algunos que han desarrollado hasta un casi un 40, 50, y donde tener un local comercial no les es significativo, y hay otros que post pandemia las han dejado de lado y tienen un 5%. En mi caso particular, tío, la verdad tengo muy bajo, y sí potencié la venta barrial a cada uno de los locales, potenciando lo que es a 2-3 cuadras. Creo que el empresario lo toma como una herramienta donde le conviene o no le conviene. Y fue evolucionando. Y ellas mismas, hoy la gastronomía no es lo más importante que tiene. Hoy las plataformas son más un servicio de cadetería de otras organizaciones que de gastronomía. Si te puse a fijar el share, lo que se llama el porcentaje, lo que venden ellos, yo soy es mucho más de lo que es Mercado Libre y entrega de productos que de gastronomía en sí.
Gracias por la charlita y el tiempo, interesante lo que venías comentando. Siempre nos gusta hablar de los temas más de economía, de la economía real, de lo que nos pasa, de lo que le pasa a la empresa, al comercio y a...
Del bolsillo de la gente.
Y el bolsillo de la gente, me parece que bajar la economía a los términos llanos, me parece que es muy útil, es una mirada extra que puede ayudar a la gente. Gracias por la charla, Daniel Prieto, titular de la Cámara. Por favor, de vuelta, repetilo.
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café. Gracias por el estudio, saludos a todos.
Gracias. Daniel Prieto, hablando de la realidad que viven los gastronómicos, las empresas gastronómicas, que dice, según Cerruti, trabajan a tiempo completo y llenos, y vemos que la realidad no es tan así cuando se habla de cuál es la rentabilidad de ese negocio. Bien, 12 y 3, ya no nos queda absolutamente más nada, solamente saludar a la gente que hace posible la salida de este programa, a la señora Camila en la operación técnica, a la señora Patricia González y al señor José Luis Sorsi, productores generales de este ciclo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Tecantor La Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Tecantor La Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.